las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúan las reacciones tras la decisión unilateral del ministro de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Ana Huertas.
Cristina, Ernest Urtasun argumenta que la supresión responde al sentir de la ciudadanía. Sin embargo, desde el mundo del toro, pues se subraya que es una decisión sectaria. Entre tanto, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular responden al veto, anunciando que crearán sus propios premios autonómicos para este sector, entre ellas Madrid. Precisamente, el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de esta región, Miguel Avellán, ha explicado los motivos en el fin de semana aquí en COPE.
El atropello y la cerrazón de Centro de Cultura, que no atiende a las obligaciones que competen en su cargo, y pues no hemos podido nada más que ponernos de acuerdo con la Fundación Toro de Lidia e intentar restablecer este atropello con la creación de un nuevo premio que llevará por nombre también el que se otorgaba en esos galardones, Premio Nacional de Tauromaquia, con el mismo jurado, y hemos puesto a disposición de la Fundación Toro de Lidia la Real Casa de Correos para la entrega del mismo, ¿no?
Por lo demás, el gobierno ha rechazado las duras críticas del presidente argentino Javier Milei, quien ha acusado a Pedro Sánchez de poner en peligro la unidad del Reino de España, y todo después de que el ministro Óscar Puente dijera que el mandatario argentino consume sustancias. Cambiamos ahora de asunto. El Euribor a 12 meses, que es el indicador más utilizado para calcular las hipotecas, ha bajado en abril al 3,7%, lo que se traduce en que precisamente las hipotecas se van a abaratar por primera vez en 2 años. La rebaja será de media de unos 5 euros al mes, es decir, casi 60 al año, y las previsiones apuntan a que estos primeros descensos continuarán en los próximos meses. Los expertos creen que en la próxima reunión del BCE, en junio, cambiará el rumbo de la política monetaria en la eurozona. Eso sí, para que el ahorro sea mayor de esos 5 euros, el regulador tiene que ser muy claro, como apunta Joaquín Robles, analista financiero.
Para que haya una bajada contundente y progresiva en el Euribor, tiene que haber un mensaje claro por parte del Banco Central Europeo de qué va a ocurrir con los tipos de interés, a qué ritmo los va a recortar, y eso va a depender mucho de cómo evolucione la inflación, cómo evolucione la economía, pero bueno, lo que se prevé es que a lo mejor se aceleren esos recortes de tipos durante el año 2025.
Y seguimos hablando de nuestros bolsillos. Ahora te cuento que, aunque no se trata de un documento excesivamente complejo, hay personas que no terminan de entender los conceptos que aparecen en una nómina de trabajo. Sin embargo, hay 3 básicos que se deben conocer a conciencia para estar seguros de que nuestra empresa nos está pagando lo que nos corresponde. José Ángel Cuadrado.
Son la antigüedad, tu categoría profesional y la diferencia entre el salario bruto y el neto. La antigüedad aparece en la parte superior de la nómina y debería reflejar la fecha en la que firmaste tu primer contrato, da igual de qué tipo fuera, temporal o indefinido. Si el primero lo firmaste el 4 de mayo de 2021, esa es la fecha que debe aparecer en tu antigüedad. En teoría, a mayor antigüedad, mayor sueldo y mayor indemnización si te despiden. Segundo, la categoría profesional también suele aparecer en el encabezado de la nómina. Y es importante que tus tareas se correspondan con esa categoría. Si te están pagando por una categoría inferior, debes exigir el cambio inmediato y tienes derecho a percibir el sueldo de tu categoría real desde los 12 meses anteriores. Es tu derecho a exigir la diferencia. Por último, debes conocer tu salario bruto y el neto. El neto es aquel que entra en tu cuenta después de las retenciones aplicadas. Revísalo, porque es posible que estés dentro de un tramo que no te corresponde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy puede ser el día en el que el Real Madrid se proclame campeón de Liga, Xavi Lasso.
Sí, a las 4 y cuarto juega Real Madrid-Cádiz en el Santiago Bernabéu. Si el equipo de Ancelotti gana y el Barça empata o pierde, la Liga será blanca. Vamos a conocer la última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
En el Madrid habrá rotaciones masivas pensando en la vuelta del miércoles. 9 meses después será titular Courtois y por primera vez en el Bernabéu iniciará Güler del Múnich. Solo repetirá Nacho en el once inicial y jugará Carvajal de lateral derecho. En el Cádiz informa Rubén López, a 5 puntos de la salvación. Son baja Osu, Kouame y Jorge Meré. Va a pitar el partido el colegiado Iglesias Villanueva. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu. No hay prevista visita de la plantilla a la Fuente de Cibeles en caso de que el equipo se proclame campeón de Liga hoy.
Gracias, Miguel. Y las probabilidades de que el Real Madrid sea campeón, lo comentábamos, pasan por un empate o una derrota del Barça. El equipo de Xavi juega a las 6:30 en Montilivi contra el Girona. Y en juego no está solo el título de Liga, también el segundo puesto en la tabla, que ahora mismo es del Barça. Más tarde, a las 9, el Atlético puede confirmar virtualmente la cuarta plaza si gana en el campo del Mallorca. Además, a las 2 tenemos un Real Sociedad Las Palmas. Y esta tarde hay sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso octavo. Además, a las 10 hay quali para la carrera de mañana. Te lo contamos todo en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos con el tiempo, con los sucesos, con la tertulia de chicos.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balene.
Monte Cuenca me ha pillado la lluvia el pasado jueves, pero ahora las temperaturas remontan y el fin de semana se presenta cálido. Esto es un vaivén. Vamos a presentar a nuestro Jorge Olcina las preguntas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. La verdad es que son días de sorpresa porque sí. Hace poco estábamos con unos calores que yo vi a la gente con pantalones cortos por la calle y camisetas de tirantes. Luego vino el frío de abrigo, ahora volvemos a templar, en fin, como una corrida de toros esto.
Pues sí, vamos del sol a la sombra, es verdad. Pues mira, Cristina, es verdad, hace una semana anunciábamos que esta semana que ha pasado, esta semana del puente, iba a ser una semana inestable, iba a ser fría, ha vuelto a nevar en cumbres de montaña, incluso del sur peninsular, en Sierra Nevada. Bueno, pues de ahí saltamos a partir de este fin de semana a todo lo contrario, ¿no? Vamos a anunciar, ahora comentaremos el fin de semana, que la próxima semana va a ser una semana prácticamente de comienzos de verano, ¿no? Con máximas que en muchos puntos del centro, del sur peninsular, de la zona del sureste peninsular, superarán los 30. En Sevilla hay previstos para el próximo viernes, sábado, hasta 33, 34 grados. Bueno, pues así vamos, ¿no? Vamos en un sub y baja de temperaturas, de masas de aire muy contrastadas que van entrando en nuestro país. Y bueno, pues ahora toca el final del frío, por así decirlo, de la masa fría, y va entrando la masa cálida, ¿no? Que será ya bastante intensa a partir del próximo martes.
Vamos por partes. A ver, sí. Han caído lluvias, yo no sé si han paliado un poquito la sequía, por dónde han ido.
Mira, han caído lluvias muy buenas en Cataluña, porque es verdad que la situación empezaba a ser ya un poco de agobio. Y bueno, esto va a permitir, entre la lluvia y la nieve que ha caído en la parte más oriental del Pirineo, aliviar un poquito. No se acaba la situación de sequía, ni mucho menos. Y bueno, también hay que señalar que a partir de ahora entramos en la época del año en la que el gasto va a ser mayor que el ingreso por lluvias o por nieves. Por tanto, podemos decir que con el recurso que tenemos en estas fechas de comienzo de mayo es con lo que hay que empezar a contar, a planificar un poco la situación del agua para los próximos meses, ¿no? Para el verano. En Cataluña no es tan bien, ya lo hemos comentado, ya digo, estas lluvias pueden haber paliado a lo mejor un riego, un par de riegos en zonas de agrícolas de Cataluña, pero bueno, está ahí el problema del abastecimiento para el verano, que vamos a ver cómo se resuelve. Hay previsto ya algunas soluciones de emergencia. En el resto de España, bueno, pues es verdad que veníamos ya desde la Semana Santa con una situación bastante favorable. Queda la zona del sureste peninsular, cuenca del Segura, cuenca del Júcar. Ha llovido muy poco en todo este año hidrológico. Es verdad que los abastecimientos para uso urbano están garantizados para los próximos meses, pero también es verdad que el campo pues va a empezar a notar que esta falta de lluvia empieza a ser patente, ¿no? En la necesidad de riego. En el resto podemos decir que se ha paliado bastante las condiciones de sequía, ¿no? Comentábamos que la sequía pasa de ser una sequía ibérica a una sequía mediterránea, ¿no? El foco de atención se ha trasladado al Mediterráneo, que es donde, pues, en las próximas semanas iremos comentando a ver cómo va la situación.
Y este fin de semana de más calorcito, pues, decíamos.
Sí, sí, con un contraste, Cristina, sigue entrando nubosidad y lluvias por el norte, por las regiones del Cantábrico, el norte de Castilla y León, también en la zona de La Rioja, Navarra, por allí todavía está lloviendo y lo va a seguir haciendo. No son lluvias importantes, pero hay mucha nubosidad en el cielo y, bueno, se van descargando precipitaciones. Tanto hoy sábado como mañana domingo, ¿no? En el resto, podríamos decir, desde el sistema central hacia el sur y luego la parte mediterránea, pues un tiempo muy, muy primaveral, con cielos muy despejados y temperaturas que efectivamente van a ir al alza. Desde ayer viernes a hoy sábado ya van a ganar 4 o 5 grados y para mañana domingo lo mismo, ¿no? Hay previsto, por ejemplo, 30 grados en Valencia, también entre 28 o 29 en el Valle del Guadalquivir, entre 31 y 32 en la región de Murcia. Bueno, ahí sí que podemos decir que estamos en el avance del verano, que va a durar toda la próxima semana, ¿no? Por tanto, ya digo, esta situación dual, todavía inestabilidad y nubes que van a entrar por el norte peninsular tanto el sábado como el domingo, alguna tormenta que se pueda escapar en el sistema ibérico, mañana domingo también en el sistema central, pero poco más, ¿no?
Y la semana, vamos con la semana próxima.
La semana próxima, el lunes todavía quedarán esos restos de inestabilidad en el norte peninsular. A partir del martes, un tiempo muy tranquilo, muy estable, temperaturas al alza, nos vuelve a llegar una masa de aire del norte de África, el aire sahariano. No es una llegada muy intensa, pero sí que vamos a notar cómo las temperaturas, pues, se van a acomodar más a lo que sería un junio bien entrado, ¿no? Con 30 grados en muchos puntos del centro, del sur y del este peninsular, y las mínimas que también ya no van a ser frías, por así decirlo, ¿no? Hemos pasado estos últimos días pues situaciones de madrugada de heladas. Bueno, pues la próxima semana se acaba esa posibilidad, porque ya digo, las temperaturas van a subir, y en Canarias también, ¿no? Un fin de semana en Canarias pues magnífico, y la semana próxima también notarás la subida de temperaturas, especialmente a partir del miércoles, jueves, con máximas que pueden llegar en las islas centrales a 28, 29 grados.
Claro, estoy viendo aquí temperaturas para la semana que viene, 31 Madrid, 26 sí. Barcelona, atención Sevilla, 34 grados sí. El domingo.
Sí, efectivamente, ¿no? Va a ser una semana, como decíamos, de más bien de un mediados de junio, de un comienzo casi de verano, que de un principio de mayo, ¿no? Pero bueno, como ya vemos, en los últimos años estamos acostumbrados a esto, a saltos bruscos, pasamos del frío y la nieve de los últimos días al calor prácticamente de verano de esta próxima semana, ¿no? Una semana que, como digo, se va a caracterizar por la llegada de ese aire sahariano, que va a ser el protagonista, junto con la estabilidad, los cielos despejados y el ambiente ya cálido, especialmente a media mañana. Sí.
Don Jorge Olcina, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte.
Pues nada, un placer y buen fin de semana a todos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. La sección de policiales nos trae regalo de Pascua porque José Miguel Gaona está en los estudios centrales. No está en Nueva York, no está en Guardamar, no está explorando África, está en Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Aquí estoy.
Raro que no te pille el puente fuera.
Ay, sí, bueno, tengo la niña que está un poquito ahí afibrada y nada. Pero bueno, nada.
Muchos catarros, ¿eh? Muchos catarros.
Lleno de rotavirus, hay una epidemia por los colegios. Los niños ahí medio vomitando, otros con fiebre. Bueno.
Claro, ellos habéis tenido. Bueno, pues eso nos ha permitido disfrutar de tu compañía aquí.
Muchas
con
gracias.
Nacho
Igual,
Abad. Muy
igualmente.
Buenos días, Nacho.
No me lo puedo creer. Gaona en el estudio. Albricias.
Sí. Bueno, tú no hagas aquí burla, que lo mismo. Tú entras por línea día sí y día también. ¿Tampoco te has ido de puente o tú sí?
No. Yo he tenido que trabajar en la tele todos los días, menos el miércoles, el Día de los Trabajadores. El jueves, como no era festivo nacional, trabajé. y el martes estuve trabajando a Gaona en Código 10, así que...
Ah, efectivamente, que sacamos muy buena audiencia a propósito.
Sí, sí,
a ver buena. Si la mejoramos este martes que viene.
Esto ¡qué tíos! Están siempre currando. Bueno, un joven de 17 años ha matado a puñaladas a su madre adoptiva en Badajoz y la gente está estremecida porque es un poco la noticia de estos días, ¿no, Nacho?
Sí, yo os voy a contar los hechos y creo que es necesario que Gaona haga un análisis desde el punto de vista psiquiátrico de lo que ha podido pasar aquí, si es maldad, si es enfermedad mental. Mira, lo último es que el juzgado de menores de Badajoz, como medida cautelar contra este chaval de 17 años, ha decretado su internamiento en un centro terapéutico en régimen cerrado para que le vean los expertos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el jueves en la tarde... Él está en casa, parece ser que está maltratando a una mascota, un perro que tenía. Dicen que le veían pasear mucho al perro y que salía mucho con el perro por la calle. Antes de nada te tengo que decir que tiene 17 años, que tiene origen etíope, que la madre se llamaba Carmen, de 60, profesora de un instituto en Badajoz, estaba a punto de jubilarse, tenía muchísimas ganas, era muy querida y había decidido ser madre soltera adoptando a dos niños a la edad de 3 años en Etiopía, un niño de que ahora tiene 17 y una niña de 19. Dicen de él que era una persona callada, no muy expansiva, pero sin embargo que iba siempre con una sonrisa y parecía agradable. Incluso jugaba en un equipo de fútbol de Badajoz con sus amigos. No jugaban en la calle, pero ya esto de jugar en la calle ya no sé si es no es habitual en estos tiempos, en los míos sí, pero en estos tiempos no sé si es habitual.
Ahora la gente está con las consolas.
Claro, bueno,
entonces, y con los móviles.
Ni bicicletas, ni balón, ni cosas de estas. Pero lo importante es que el jueves parece ser que está maltratando a la mascota que está en casa, que llega la madre, no hay nadie más en casa, aunque se había especulado con que estuviese su hermana allí. No hay nadie más en casa. La madre se interpone o le riñe por el hecho de que esté maltratando al perro que tienen en casa. Y él coge un cuchillo y la cose a puñaladas. Hablan de una cantidad severa de puñaladas, en torno a la veintena. Ella fallece, aquello es una orgía de sangre, entiéndelo.
¡Qué barbaridad!
Y después mata al perro, coge el perro, lo mete en una caja y lo baja a un contenedor de basuras cercano y allí lo deposita. Se cambia de ropa, se lava, se quita la ropa ensangrentada y a continuación llama a la policía para confesar que ha matado a su madre y que vayan. Da la casualidad que en el momento en que está llegando la policía a la casa y entrando en el domicilio aparece la hija de 19 años por allí, que claro, enloquece porque no puede entender qué es lo que ha sucedido, empieza a gritar preguntando por su madre cuando se lo cuentan. Y él ha confesado y lo han trasladado, como os decía, a un centro terapéutico de menores. Que son muchas las preguntas que yo querría hacerle a Gaona. Uno, ¿qué es un centro terapéutico de menores? Dos, ¿es maldad, enfermedad mental? Claro,
yo no sé si hay algún, por completar el cuadro, algún antecedente del comportamiento del chico.
Hasta donde sé, no. Hasta donde yo sé, no. Pero si hacemos un paralelismo con Castro Urdiales... En Castro Urdiales, los dos chavales que acabaron matando a su madre, adoptados de Rusia, es cierto que había, el mayor de ellos había denunciado en el colegio que su madre les maltrataba y el profesor, en vez de dar parte, habló con los padres y claro, les cayó la de Dios después de esa. Porque no hicieron nada y básicamente avisaron a la persona que presuntamente les estaba maltratando.
¿Pero por qué lo dices? ¿Porque hubiese malos tratos por parte de la madre?
Sí, sí, en Castro Urdiales la historia es los malos tratos de la madre. Que ellos denuncian que eran habituales y que...
En
este caso no, en este caso no tengo ni idea. Sí, solo ponía un paralelismo. No tengo esos antecedentes como si tenía en Castro Urdiales.
Bueno, lo que has preguntado respecto al centro terapéutico, imagino que es, evidentemente, un departamento de psiquiatría, un hospital de salud mental, evidentemente, ¿no? Que le habrán, quizá hayan visto algo, ¿no? Los profesionales, la policía que haya ido justamente a detenerle, que... justifique el llevarle a ese lugar, ¿no? Algo tiene que haber visto.
Hombre, ¿hay una ira?
¿Algún discurso incorrecto?
¿En ese comportamiento?
Claro, pero
ira.
Ahí enlaza con lo que bien decías, Nacho, que la maldad como tal también existe. La ira se traduce justamente en el sinnúmero de puñaladas y además en matar al perro, que seguramente además tiene un significado simbólico, porque es probable que fuese el objeto también de cariño por parte de la madre. Y además, recuerda que en ese instante llega la madre y al parecer le reprende porque está maltratando al perro.
Y si no quiere que lo maltrate, pues hará doble taza.
Claro, de alguna manera la madre se pone, entre comillas una metáfora, se pone del lado del perro y él se sentiría seguramente pues ofendido, dolido emocionalmente, y de ahí el sinnúmero de puñaladas. Pues lo estamos explicando una vez más, que no justificando, hay gente que tiene la piel muy fina.
A mí lo del perro me desconcentra, y lo primero que me vino a la cabeza, en criminología, cuando estudié criminología, sí. A mí me explicaron que había una cosa que se llamaba la triada criminal.
Sí.
Y contaban que los expertos en el FBI en Estados Unidos iban visitando las cárceles y haciendo test a todos los asesinos en series que había en Estados Unidos, que bueno, que son una fábrica de asesinos en serie, y todos coincidían en tres elementos que decidieron calificar como la triada criminal. La primera era que de adolescentes los asesinos en serie habían prendido fuego, habían hecho fuego. Jugar con fuego. Otra que se hacían pis en la cama, lo que se llama enuresis nocturna, fuera de la edad ya habitual, es decir, cuando ya eres mucho más mayor de la edad habitual para miccionarte en la cama. Y luego una tercera, y es el maltrato a animales.
Efectivamente, es que aclarar lógicamente, que yo estoy seguro que tú lo sabes, Nacho, que eres criminólogo, que la enuresis nocturna es uno de los elementos, pero no es obligatorio como tal. Es decir, hay mucha gente que tiene enuresis y no por ello, obviamente.
No, tiene una. Hablamos de los tres juntos.
Claro.
Cuando se dan los tres juntos, ¿por qué se orinan en la cama estos chavales?
Bueno, habitualmente se suele decir que es por una inmadurez afectiva.
Ajá.
Esa inmadurez afectiva, que justamente además coincide con lo que estamos hablando aquí. Pero el maltrato al animal, y evidentemente, como es lógico, no es ninguna ironía, a animales sobre los cuales uno puede ejercer la violencia, lógicamente, ¿no? Es decir, que no van
caballo de un policía.
Por ejemplo, ¿no? O cualquier otro animal que pueda, en un momento dado, también defenderse. ¿Por qué? Porque es la sensación de control y de dominio sobre ese animal. Es decir, yo no domino otras cosas, pero sí domino, torturo e incluso mato al animal. Se da también muchas veces en las relaciones tortuosas de pareja, en el que el pobre perrito o la pobre mascota es la primera en morir, ¿no? Porque la persona que maltrata justamente se carga a lo más querido muchas veces, o a unas cosas más queridas.
Hay novedades también en el triple crimen de Chiloeches. A lo mejor, Nacho, puedes contar los hechos.
Sí, vamos a situarnos. Os presento al protagonista principal, se llama Fernando, es el asesino confeso. Este hombre tenía sed de sangre y quería dinero y estaba dispuesto a hacer lo que fuese. Sus amigos lo definen como un pitbull. La noche del triple crimen de Chiloeches, el de Guadalajara, le llegó a proponer a un amigo suyo que se llama David dos delitos que no llegaron a cometer antes de los crímenes, para que lo sepáis. Uno era, oye, vamos a robar una escalera, la apoyamos en el balcón de una casa o una ventana de una casa, nos colamos en el interior y le saco a navajazos el pin de la tarjeta al dueño y nos vamos y sacamos la pasta. No lo hicieron, era una ilusión, pero luego dijeron, bueno, pues vamos a buscar un cajero y nos apostamos ahí en el cajero y al primero que entre le acuchillamos y le sacamos el pin de la tarjeta para llevarnos el dinero. Fíjate las propuestas, es decir...
¿Pero eran drogadictos con ansia viva o qué?
No, bueno, sí, quiero decir, pero no drogadictos, como entiendes.
Consumían lúdicamente, ¿no? De una manera...
Sí, eso es. Pero
no tenían una...
No yonkis, lo que se conoce por un yonki que...
Tiene una urgencia vital, sí.
Bueno, la cuestión es que el plan del cajero lo intentan. Se apostan en un cajero que hay en la calle Mayor de Chiloeches y esperan allí 10-15 minutos a ver si cae alguna presa o alguien, y por allí no aparece nadie. Creo, ahí se salvó alguien, ¿eh? O sea, una vida se salvó. Las que se apagaron fueron las tres, porque de una misma familia, porque la ansia asesina de Fernando no paró. Así que le dijo a su amigo David, oye, llévame a la urbanización Medina Zahara, que está a unos 15 minutos de Chiloeches. Ellos conocían un agujero en la verja. le deja al lado del agujero que está al lado de la garita. No se podía entrar a la urbanización porque tiene una garita de seguridad y está vallada, pero tenía un agujero. Así que van en un Peugeot 207 de color negro de la madre de David, le deja al lado de la garita, junto al agujero, se cuelan al agujero, va hasta la casa de las personas fallecidas, salta la valla, entra por la puerta de la cocina y allí asesina a Ángel, de 52 años, que se defiende porque tiene muchas lesiones defensivas en los brazos. Elvira, la madre, de 53 años, que también tiene lesiones defensivas. Y Laura, de 22 años, que ya no se defendió, se dejó morir. O sea, se dejó morir. Debía estar tan aterrorizada que no fue capaz de levantar un dedo contra el asesino. El asesino, aparte de cargarse a los tres, antes intenta entrar en una habitación de la planta baja donde está Geray, el hijo que sobrevive. Él lo oye ruidos en la casa, se asusta, bloquea la puerta, consigue evitar que entre dentro de la habitación y se escapa por la ventana. El asesino, el Fernando este, cuando termina de matarlos, lo que hace es revolver la casa entera, roba unas joyas, dinero, unos relojes, los mete en una maleta y se los lleva, y después intenta prender fuego a la casa, pero no sale bien el fuego, para que cuando llega la Guardia Civil allí se encuentra, y los bomberos encuentran los cadáveres sin quemar, lógicamente. Huye campo a través, había quedado en decirle, le dijo a David, yo cuando termine te llamo y me vienes a buscar. Y así no tengo que ir hasta Chiloches caminando, ni a Pioz, que está relativamente cerca también. Entonces él se pone campo a través, con las plantas campo a través, se desbora una de las manos, porque se roza entero con las manos, y luego encima parece ser que se cae sobre un tocón de un árbol y se hace una herida gravísima en la pierna, pero que al final le acaban curando. La Guardia Civil sospecha que son lesiones defensivas, pero no. Pero fíjate la cuestión, que esto es interesantísimo, y es, como David ve que no aparece, se va a casa de la madre de David, donde están la novia de Fernando, que se llama Wendy, que es otra de las detenidas, y la madre, las coge a las dos y se van a la urbanización a recogerle. Coge a la madre y coge a la novia, y se van a la urbanización. Y allí están esperando a ver si aparece David Fernando por el agujero de la valla, pero no aparece, y como empieza a llegar policía, y empiezan a ver coches de policía, se largan de nuevo a casa. Bueno, hay tres detenidos, que son Fernando, que es el que apuñala, David, que es el que le lleva, la novia, que parece ser que conocía todos los planes, aunque está quedado en libertad, y acaban de detener hace unos días a Cristian, que es el novio de la chica que fallece, de Laura, la de 22 años, que no se defiende, porque parece ser que estuvo, según dicen las antenas, 50 minutos en el entorno del crimen. Pero
¿podría ser él el autor intelectual de esta cuestión, crees?
Sí, podría ser el autor, ¿verdad?, intelectual, pero también podrían equivocarse las antenas de telefonía, que sabes que cuando se saturan, claro, saltan de un lado a otro, y por eso se ha tardado mucho más en detenerle. La participación de Cristian no está nada clara, porque ninguno de los que ha confesado, David ha confesado, Fernando ha confesado y Wendy han confesado, ninguno le han señalado. Entonces, ahí me despisto un poco.
Pero todo, qué torpeza, o sea, dentro de la criminalidad más baja, qué chapuza, ¿no?
Conciencia forense, pero además, siempre que ocurre este tipo de cosas, me suelo preguntar, ¿realmente el propósito de todo ello era robar los relojes, era robar el dinero, o además de lo anterior y particularmente por parte del protagonista asesino, tener una experiencia psicopática límite?
Me inclino a lo segundo, ¿eh?
Exacto, ¿no? Y el dinero y los relojes, porque es muy fácil confundirse, ¿no? Decir, no, claro, eso era un robo y tal y cual. No. Estos estaban realmente, entraron con armas blancas, entraron, ejercieron una violencia brutal propia de personas que tienen un perfil psicopático importante.
Aquí también tendría que haber antecedentes, ¿no?
La experiencia psicopática.
Sí, había algunos antecedentes, pero eran menores, no de este calibre.
Bueno, pero de un perfil que ya te hace temer, ¿no? Y por último tenemos que mencionar que ya sabéis que está visto para sentencia el juicio contra Daniel Sancho, que el muchacho ha llorado varias veces a lo largo de la vista, que dice que sintió mucho miedo al verse amenazado por el cirujano estético Arrieta, al que mató.
Es que Cristina, a mí este caso me pone un poco de los pelos de punta por lo siguiente, y es, hemos conocido la versión de Daniel Sancho. Daniel Sancho dice que Edwin Arrieta lo agredió, que Edwin Arrieta lo intentó violar y que él se defendió y que lo había amenazado. ¿Hay alguna prueba de las amenazas, algún mensaje, algún audio, ¿Hay algo? No, no hay nada. Pues oye, ¿cómo no está en tu...? ¿No hay un mail? ¿No te ha escrito al mail? ¿No te ha escrito por WhatsApp? ¿No te ha escrito las amenazas? Todas eran verbales y no hay ninguna... ¿Hay alguna prueba de esas amenazas? No. ¿Hay alguna prueba de que intentase violarle? No. ¿Hay alguna prueba de que Edwin Arrieta le agrediese primero? No. ¿Hay alguna prueba de que la familia de Edwin Arrieta sean narcotraficantes en Colombia con mucho poder? No. Pero como está muerto Edwin Arrieta, pues la única versión que tenemos es la de...
Ah, es que él dice que son narcotraficantes.
Sí, que están vinculados con el narcotráfico. Ah. Entonces, ¿hay alguna prueba de todo esto? No. Hay un señor que en Colombia que decía que sí, que le acosaba, que le intentaba agredir sexualmente a Edwin Arrieta. Y esto lo declaró en una televisión. Vale, ¿ha ido al juicio en Tailandia y no lo han dejado declarar? ¿Hay alguna prueba de que eso fuese así? ¿O es un testimonio que, pues, que vale, pues muy bien? Porque ¿quién le ha pagado el billete para ir hasta allí para testificar? Pero dicho más allá de todo esto, lo que sí está claro es que... Edwin Arrieta falleció y que hay una confesión de este hombre en un principio y que hay un vídeo de una grabación, de una reconstrucción en la que Daniel Sancho reconoce que discuten verbalmente y él le mete un puñetazo y luego le estampa por segunda vez contra un lavabo, contra la esquina de un lavabo la cabeza. Es más, hay un forense que dice, de la familia de Sancho, que declaró en el juicio que tardó unos minutos en morir. Y le preguntaron, ¿y podía haber pedido ayuda? Sí, podía haber pedido ayuda. Pues ya está, si es que yo... Quiero decir, le existe la presunción de inocencia, sin ningún género de dudas. Pero es que estamos repitiendo una y otra vez los argumentos de Daniel Sancho, y es una autocrítica en los medios de comunicación, pero es que no hay ninguna prueba. ¿Dónde está la prueba de la agresión sexual? ¿Dónde está la prueba de las amenazas?
¿Y por qué hay que esperar tanto tiempo para la sentencia?
Por las traducciones y porque entiendo que el sistema jurídico y judicial en Tailandia no se parece al español, aunque aquí también ha habido veces que ha habido que esperar más de cuatro meses para la sentencia.
Uh-huh. O sea, 29 de agosto lo sabremos. Bueno, pues casi mañana, a la vuelta, fijaos, de la nueva temporada.
Sí,
o sea,
vamos a tener tema.
Va a haber tema para de apertura de curso, efectivamente, total. Porque ese 29 de agosto ya estaremos en antena. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Adín.
Nos vemos el martes, Nacho.
En Código 10.
En Código 10.
Y furiosa y aguerrida e interesante será la tertulia, porque hablaremos de toros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al Rojo Vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
Uno, dos, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Wow. Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. En su casa, dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo. Cubre todo el salón, asegurándote que ella quede en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta?
No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Por confiar en mí desde pequeña. Por dejar que me equivoque. Por apoyarme siempre aunque pienses diferente. Por querer a tu yerno como a un hijo. Por cuidar a tus nietos tanto como a mí. Por seguir mimándome, aunque ya no sea una niña. Por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El ministro Ernest Urtasun, animalista, ministro de Cultura, ha eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia, que tampoco es que tuviese 200 años de antigüedad, que lo instituyó Zapatero en su momento, siguiendo otra moda, porque estos gobernantes pues muchas veces se fundamentan por las olas sociales, no las encuestas, porque las encuestas están al 50% con ventaja para los protaurinos, y desde luego la evolución de la fiesta muestra que está muy viva la de los toros. Fijaos que son 2.600.000 asistentes a festejos taurinos de primera y segunda el año pasado, hasta 4.5 millones si incorporamos las plazas de otras condiciones, y todo ello sin tener en cuenta la inmensa multitud que acude a los Sanfermines, que acude a los Correbous, que va a todo tipo de representaciones taurinas en los pueblos y ciudades de España. O sea, esto está muy lejos de desaparecer. Absolutamente muy lejos. El problema es que se impone uno de los dos criterios, como suele ocurrir en la batalla entre las dos Españas. Vamos a abordar este debate en nuestro programa, y se incorpora también nuestro peli, Diego González. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estáis?
Está muy bien, porque Diego, desde su condición juvenil, no es un seguidor así muy explícito de los toros. No,
no, no se puede decir que sea aficionado a los toros. He estado en plazas, en la de Burgos, cuando es la fiesta de San Pedro, tenemos toros, pertenecía a las peñas, hacíamos la subida, la bajada a los toros, y si querías entrabas, y si no, pues te quedabas en los márgenes del río, pues esperando, como buenamente pudieras. Pero sí, Los he visto, no, vamos, ni a favor ni en contra. No.
Sí, es cierto, y constatamos que, por ejemplo, en las redes sociales hay movimiento antitaurino muy vigoroso, igual que lo hay taurino, y que además es un tema que no sé por qué razón exacerba los ánimos. Ahora le preguntamos a José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde comienzo de hora. Voy a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola de Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado. Vaya tema que hemos elegido para este sábado.
¿Hay también debate en Córdoba?
No, yo creo que, por supuesto, hay grupos, pero son minoritarios. Y además aquí estamos hablando, considerar que aquí la Plaza de Toros se llama la de los califas, estamos hablando de los grandes, de los muy grandes, está el último, el cordobés, pero estamos hablando de Manolete, estamos hablando de otros que es, además, son imagen, son referente y son orgullo, claro. Son identidad. Que es una de las cosas que, por favor, tenemos que hablar de la identidad. Porque, a fin de cuentas, ¿qué están prohibiendo realmente? ¿No pensáis que, a lo mejor, desde estos grupos lo que están intentando machacar es la imagen nacional?
Fíjate que yo pienso que hay personas sensibles que caen en esa trampa, en el sentido de que, bueno, indudablemente, si uno se centra en la tensión arterial del toro, en su hemorragia en el momento de los ataques, en su indudable sufrimiento, conmueve el corazón de cualquiera, y me incluyo, porque sí. La fiesta es una cosa muy paradójica,
¿eh? Sí,
es una cosa muy paradójica, pero a la vez muy profunda.
Efectivamente.
Entonces, claro, hay muchas personas que en virtud de este amor que tienen a sus mascotas, a los animales, se dejan arrastrar por el criterio del animalismo, pero en el fondo están siendo utilizados por los que efectivamente lo que pretenden es una eliminación de cierta identidad. La prueba es lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? ¿Qué opináis de esta cuestión, José Miguel?
Hombre, la verdad que yo no suelo ir a bueno, no soy de corrido de toros, que no recuerdo casi cuando fui a una vez, ¿no? Hará décadas. Pero a partir de ahora voy a ir.
¿Ves cómo esto genera un debate y una oposición cultural? ¿Te vas a hacer un abono?
Bueno, tanto como un abono no lo sé, pero por llevar la contra voy a ir.
Empieza San Isidro en breve.
¿Eh? Sí, empieza en breve, sí, el día 30
días.
Efectivamente.
Fíjate el día 10 ha comentado nuestro invitado de primera
30
hora.
30 días de corridas.
Yo creo que hay lo que ha dicho justamente mi compañero respecto a la identidad, me parece importantísimo. Es decir, es una identidad que nos conocen todo el mundo por este tema. Y además que en el extranjero, por muchas cruces que algunos crean que se hagan, lo primero que hacen cuando vienen a nuestro país es ir a ver una corrida. Entre otras cosas, hay un desconocimiento bastante importante acerca de toda esa parte artística, ¿no?, que tiene el tema de la corrida. Para algunos simplemente es encerrar a un animal en un sitio donde no puede escaparse, torturarlo y matarlo. Pero tiene muchísimas más cosas. Por otro lado, no es menos cierto la hipocresía, ¿no?, que existe respecto a esto. Todos los días hay más de 20 millones, si han escuchado bien, 20 millones de animales que se sacrifican en condiciones paupérrimas. Por mucho que se diga que se anestesia, mentira, yo he estado en un matadero, uno de los más grandes que hay en Europa, cerca de Madrid, y realmente creo que era Huxley el que decía, si las paredes de los mataderos fuesen transparentes, nadie comería carne. Sí. Efectivamente. Es decir, hay una hipocresía respecto a esto tremendo, una manipulación.
Qué interesante.
Y por último, este tipo, y perdona que me refiera a él, a este ministro, que no le han votado ni el 3% de la población, me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer. Si no quiero ir, será porque no quiero ir, pero no porque me saboteen. No son nadie para distinguir el bien del mal.
Este es un tema complejo, efectivamente.
Tiene
porque la pluralidad no es una de las especialidades nuestras aquí en España. O sea, la capacidad de ponerse al otro lado de la barrera, nunca mejor dicho, no está entre nuestras cualidades. Y realmente llama la atención lo exacerbado que está el debate, lo exageradas las posiciones, José Miguel. O sea, como si tocase algo íntimo.
Como si tocase algo íntimo. Porque en el fondo, donde más corridas se hacen es en esa, o quien más lo defiende es en esa España que algunos han identificado también con otra serie de valores. El ministro, yo no le he dicho nada, tú has mencionado los correbús en Cataluña. ¿Tú crees de verdad que van a perder el apoyo catalán prohibiendo los correbús? Nadie habla del tema económico, pero vamos, es que es sangrante. Los toros en nuestro país has mencionado las corridas de San Fermín, bueno, las fiestas, porque no
las corridas de San Fermín,
pero que la gente va por eso.
Los encierros.
Claro, claro. Todo ello en nuestro país alcanza la friolera de 3.559 millones, cifras oficiales. El cine, por el contrario, el año pasado, o el anterior, fueron 81 millones. Y más de la mitad fueron subvenciones, recibieron 167 en subvenciones. Porque nadie se mete con el tema del cine que está sangrando nuestros bolsillos. Yo sé que el cine es muy bonito y me encanta verlo. Pero, oye, no vayamos así como los niños chicos, este individuo, a decir esto de vamos ahora a,
sí,
a no
podemos
apoyar.
Decir, vamos a, bueno, a prohibir esto, pero decir, ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, que esto es irrelevante.
Esto irrelevante
no, es científico. Esto no es científico, quiero decir, no puede ser irrelevante semejante volumen económico, semejante volumen de asistencia, semejante tradición cultural, irrelevante no puede ser, es una cosa muy
importante. Permitidme aún más,
porque permitidme aún más la mayoría social, pero es que la mayoría social, ¿a quién ha preguntado este hombre?
Vamos a ver,
si él es el 3%.
Claro. Pero ¿a qué mayoría social? Porque utiliza la palabra mayoría social para defender su argumento de quitar el premio. Pero has creado un debate, has hablado con las asociaciones, has hablado con los ganaderos.
¿Con nadie?
Con nadie. Ha sido
es
una decisión
Vitorino Martín ha sido esta mañana en Antena, no le han llamado. A la Asociación del Toro no los han llamado. A Paje, que ha dicho que va a hacer el premio alternativo, no le han llamado.
Yo
José
creo
Manuel,
que esto...
¿qué decías?
Pues que aún más, si queréis realmente ver y entender gran parte de Andalucía o de Extremadura, debéis de entender y contemplar la dehesa, que es donde viven los toros. Estamos hablando también de ecosistemas, ya no solo, por supuesto, una actividad económica, un valor cultural, etcétera, sino que también estamos hablando de paisaje, estamos hablando de medio ambiente, que se mantiene gracias a esa actividad económica.
Esto es tan importante, claro, José Manuel, porque son kilómetros y kilómetros, hectáreas y hectáreas.
540.000 hectáreas.
500.
Es que lo estaba hablando ahora en la redacción con Jesús, hemos visto el dato, 540.000 hectáreas de dehesa.
¡Qué barbaridad!
Mantenidas por el toro de
Lidia. O sea, de encinar y de paisaje libre y salvaje, completamente limpio, gracias a estos toros, que de otro modo también desaparecerían, porque una de las grandes atracciones para, por ejemplo, el que nos visita, es ver este animal impactante, bellísimo, enorme, que pesa 450 kilos y que realmente es impactante, ¿no? Bueno, todo eso se perdería. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Plantamos allí soja en kilómetros y kilómetros? ¿O eucaliptos y girasoles? No, quiero decir, porque es que la tierra realmente es codiciada por las multinacionales, es codiciada por los explotadores agrícolas, realmente es que son preguntas a las que nadie responde, simplemente por cuestiones emocionales con las que yo empatizo, pero que son junto a otras.
Lo que está claro, y os iba a decir antes, es que a mí la decisión de Urtasun me parece que ha querido dar un golpe. Estamos en elecciones, se ha querido sacar el golpe a los toros de la manga para ver si suben en intención de voto, porque allí en Cataluña cerraron la Monumental. Pero ¿y por qué? Si cada vez que se ha abierto estaba la plaza llena. Y luego tenemos los correbous, pues claro, lo que has dicho. Si prohíbes una cosa, tendrás que prohibir la otra.
Pero está bien visto el tema catalán, fíjate.
Sí.
Estamos hablando de que su objetivo es señalar a grupos, crear barricadas, dividir buenos y malos, los míos y los otros, provocar ese cambio social gracias a inventarnos algo en donde haya un conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores, tenemos una superioridad moral y los otros, que por ejemplo, y está muy señalado, la parte rural de nuestro país, de todo el país, que está mucho más cercana, bueno, pues eso es, digamos, un país de segunda, un país que no sabe. Hay un concepto que os quiero señalar, que es lo que llaman el narcisismo colectivo, que este señor es un gran representante de este concepto, y esa es la creencia de que el grupo propio es excepcional, pero que además está amenazado y no tiene el reconocimiento que se merece y que requiere un tratamiento privilegiado, que somos mejores que el otro y tal. Fijaros cómo se está metiendo y cómo cada vez más desde la sociología se están cogiendo conceptos de la salud mental, fijaros, narcisismo colectivo, para estar describiendo ciertas actitudes de no incluirnos unos a otros, sino de tú frente a mí, tu barricada,
bueno,
mi barricada.
Bueno, es que las cartas,
que es lo
por
que
ejemplo,
están buscando
del presidente, las últimas dos, se define a sí mismo como democracia. O sea, los que no comparten sus ideas son antidemócratas. Y la palabra ya se ha acuñado. O sea, los jueces son fascistas, los periodistas somos fascistas, todos los que no votamos a la izquierda o a los nacionalismos, porque es curioso, ¿eh? O sea, los de Sabino Arana no son fascistas. Esos no, esos son progres ahora. Pero los que no están en su grupo son fascistas. Claro, esto genera un conflicto, un enfrentamiento que efectivamente han determinado como muy provechoso para sus posiciones.
Curiosamente, parece que el resto olvida que el origen ideológico de este ministro justamente es el origen de una de las ideologías más perversas que más millones de muertos han causado sobre la Tierra. Y que al día de hoy sigue teniendo, el comunismo, me estoy refiriendo obviamente, que está teniendo las máximas representaciones desde Corea del Norte, Venezuela, Cuba, etcétera, una serie de paraísos donde al día de hoy se sigue ejecutando y asesinando a las personas. Pero no entiendo este blanqueamiento de algunas ideologías tan malas o peores que otras que ellos dicen atacar. Es una cuestión totalmente surrealista.
Y ojo además la paradoja de que...
Y totalitaria. La muestra es esto.
Sí, totalitario sí.
Nos quieren imponer. Oye, yo no he ido a los toros porque no me da la gana. Tampoco es que me vuelvan locos. Pero vamos, respeto a aquellos que quieren ir a ver los toros, sobre todo por el tema este de la hipocresía. Venga, ya estamos todos los días sacrificando más de 20, solo en España, más de 20 millones de animales a escondidas. No fastidies.
Bueno, también nos quieren hacer veganos, o sea que no te lo pierdas.
Y comer insectos.
Pero de todos modos, digo, lo que cabe subrayar es que los toros no es espectáculo de derechas o de izquierdas. Eso es tontería.
Totalmente.
Porque Paje es de izquierdas, te quiero decir que, y con él muchísimos ganaderos, jornaleros del sector.
Artistas
que acuden a los toros. O sea que realmente en la fiesta lo que sí que es, y es muy interesante, es generadora de comportamientos culturales muy dignos, que esto es muy interesante de ver. Yo a veces animo, cuando se producen, no quiero generalizar, pero disturbios en el mundo del fútbol por parte de hinchadas muy radicales, a comparar esos comportamientos con los de los padres y los hijos que van a los toros. Es que esto debiera hacer reflexionar a la gente, quiero decir, porque las personas piensan que los que vamos a los toros vamos con una ansia de sangre que te mueres, ¿no? Y entonces se nos inyectan los ojos en emoción cuando el toro sufre y grita, perdone usted, es que lo que debería hacer simplemente es apostarse a la salida de las plazas y ver cuál es el clima de naturalidad, de educación, de civismo que rige en las corridas. Ergo, no fomenta la violencia la corrida, que es curioso. Mientras que un juego de vídeo donde se mata continuamente a personas sí que lo hace y le da dinero el gobierno a la gente para que los vea.
O el comportamiento del público en una plaza de toros cuando el picador se le va de la mano. Y se escuchan los primeros silbidos y abucheos hasta que el picador vuelva a su sitio.
Claro, y cómo se persigue en la plaza a quien mata mal, o sea, mata despacio, hace sufrir al animal, etcétera, ¿no? O sea, porque el objetivo de la lidia, que es relativamente corta, es una muerte limpia y rápida. ¿Qué decías,
El comportamiento de los pamploneses en los Sanfermines, cuando se toca el toro? Al toro no lo puedes tocar. El que toca el toro le cae la grande. Y yo eso lo he visto allí.
Sí, sí, hay un respeto al animal, José Manuel.
Y los que corren no son de izquierdas ni de derechas. Así de claro.
Mira, yo me he planteado incluso en definir qué es el toreo para mí. O sea, yo he ido varias veces a ver corrida de toros y lo confieso, invitado por alguno que son mis pacientes, algún matador que ha sido mi paciente y invitado. Vale. Y definiéndolo, digo, mira, esto es. Yo admiro la belleza de un hombre danzando ante un animal bravo y armado de cerca de media tonelada, como tú has dicho antes, pero indudablemente no me gusta la violencia con la que culmina todo eso. Pero es que ese es el espíritu de una nación. Ese es lo que ha creado una nación y eso es lo que identifica a una nación. Y hay mucha gente que le molesta esto y le molesta y lo prohibiría. Y a lo mejor, y como dice José Miguel, o sea, bueno, pues a lo mejor mañana lo que prohíben es el rugby. ¿Por qué? Porque a alguno le molesta. ¿Por qué? Porque es muy violento. El rugby no violento, pues sí, pero es un deporte también de caballeros, jugado por gamberros, por cierto. Entonces, si nos ponemos así, madre mía. Y luego otra cuestión, el toro de lidia es un rey. Es un rey conforme como se trata a los otros bovinos, como ha dicho también mi compañero. Es un animal que vive 4 años como mínimo en la dehesa.
No está estabulado.
No está estabulado, mientras que los bovinos habituales viven 6 meses estabulados. estabulados, es decir, metidos en una caja para que nos entendamos todos, en una jaula, dándole de comer y sin ver el sol. Entonces, vamos a ver, es que esto tiene muchas aristas y esto no puede ser blanco y negro. Lo que ocurre es que si ya entramos a debate, esta gente se le cae el chiringuito, porque es insostenible un debate de blancos y negros, de buenos y malos, de conmigo o contra mí, que es lo que realmente al final lo único que quieren. ¿Por qué? Porque esto se olvidará en cuanto pasen las elecciones.
No, vale. No, y luego te das cuenta de que hay realidades muy complejas. Pensemos en el paté de oca, un emblema de la gastronomía francesa.
O la caza del zorro.
O la caza del zorro, en Gran Bretaña. Quiero decir, hay cosas muy complejas, incluso desde el punto de vista cultural. Libros enteros de antropología sobre la lidia.
Mira la que están teniendo los ganaderos del norte de España con el lobo. Que se comen a las ovejas, se come al ganado y no pueden hacer nada porque no les dejan matarlo.
Bueno, claro, eso, es que hay cosas muy complejas.
Y tan complejas, es decir, los que hemos estado en un matadero hemos visto cómo azuzan con picanas eléctricas, y esto es totalmente legal, a los cerdos a través de un pasillo, mientras entran en una rueda donde los asfixian con dióxido de carbono y empiezan a gritar los cerdos, que son animales especialmente sensibles e inteligentes, ya sabéis que salen los experimentos, trasplantes justamente con cerdos, y empiezan a avisar a los que están en la cola, socorro, socorro, en su lenguaje obviamente, y cunde el pánico y todos intentan retroceder. Y por último, los toros representa, y eso no podemos negarlo, el dolor y la muerte. Y no podemos vivir tampoco de espaldas porque tiene un valor simbólico tremendamente importante. Queremos tenerlo lejos de nosotros para no pensar en ello, como si eso le sucediera a los demás.
Qué interesante esto, ¿eh?
La corrida taurina representa justamente la vida. La vida y el final.
Y luego está la amnesia del ministro, ¿eh? Que hay una ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural aquí en España.
¡Ay, las leyes!
¿Eh? Y obliga al gobierno a tener un plan de fomento y protección de la tauromaquia.
Gracias a José Miguel Gaona, gracias a José Manuel Aguilar. Seguimos, Diego González, nos vamos a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana la malla de 4 kilos de naranjas de origen nacional
a solo 0,89 el kilo.
Buenísimas, así de fácil.
Así de Aldi.
¿De por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo de cerdo por solo 7,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis o en GAES.es. No esperes más.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor, a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos